todos. Soy V. Contreras Bascón, desde Universo Literario, como ya me conocéis. Hoy habrá sido un día de extrema felicidad, sobre todo para los más pequeños, porque habrán venido sus majestades de Oriente, ¿verdad?, a cumplir con todos esos regalos y esas ilusiones que suelen poner en este día. Y bueno, ¿qué puedo decir? Pues que hay que empezar a portarse bien otra vez, porque la verdad es que un año pasa súper rápido. Pasa muy rápido, y cuando nos queremos dar cuenta, ya estamos otra vez, ¿no?, con el puño encima del folio, escribiendo la carta a sus majestades. Entonces hay que empezar a portarse bien ya, desde ya, para que el año que viene pues se vuelvan a portar también, ¿no?, los reyes con nosotros y nosotros con ellos. Y bueno, a los adultos igualmente, ¿eh? Esto no es solo para los niños, que sus majestades lo ven todo. Como ya sabéis, estoy aquí bajo nuestro árbol. Este árbol que ya solo le queda una bombillita encendida, esta bombilla que nos ha ido alumbrando, ¿no?, todos estos días. Se han ido apagando y ya solo queda una. Y lo que es el cierre de esta bombilla, el apagado de esta bombilla, se va a hacer con la entrevista que tenemos hoy de un escritor que viene a contarnos sobre sus dos libros y sobre su nueva obra que saldrá en breve, en enero. Bueno, en enero ya estamos ya. Esto es que ya no sé ni en qué día vivo. Yo creo que es por el Día de Reyes, que también estoy de extrema felicidad, como una niña pequeña. Y bueno, y dentro de nada, en muy breve, en poquitas semanas, vamos a poder disfrutar de su lectura, de la lectura de la nueva obra de este escritor. Y estoy encantada de poder recibirle, ¿no?, lo que es en el canal y darle a conocer a la audiencia que no le conozca, porque los que le conozcan, yo creo que a partir de esta entrevista pues van a conocer a un escritor diferente, tal vez, al que suelen ver en las redes sociales. Seguramente los que nos siguen ya saben de quién estoy hablando. Exactamente, es Antonio Osuna, que está esperando al otro lado para que le saludemos, y no vamos a hacerlo esperar más. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu espacio, y gracias a todos los que estéis escuchándonos.
De nada, Antonio, gracias a ti por aceptar la invitación. Nosotros estamos encantados de poder recibirte, y ya lo sabes. Y la verdad es que, bueno, yo no me canso de decir esto, normalmente los escritores que pasan por Universo Literario no son un escritor cualquiera, ¿vale? Quiero decir que nos molestamos en revisar sus obras, en leerlas y en hacer una valoración de las mismas, para ver qué tipo de preguntas hay que hacer también al escritor. Y en este caso, pues como ya era una obra que yo había leído, no me lo pensé mucho en invitar a Antonio. Y yo creo, Antonio, que si te parece bien, lo que vamos a hacer para empezar, ¿no?, es partir de un punto en el que el lector y la audiencia pues puedan empezar a conocerte. Así que la pregunta que te voy a hacer pues es normalmente cómo empiezo todas. ¿De dónde sale, ¿no?, tu magia de escribir? ¿Cómo empezaste a escribir y en qué momento, ¿no?, decidiste que tenías que continuar con todo ello?
Pues empecé a escribir cuando era muy pequeño. Yo recuerdo que voy a escribir fue con 11 o 12 años. Estaba en un colegio internado y tenía mucho tiempo libre. Siempre he sido una persona muy independiente desde pequeño. No me gustaba estar en la calle con mis amigos, pero siempre estaba muy aislado. Me gustaba estar a mi rollo, me gustaba estar solo. Siempre estaba imaginando cosas o creando mundos o tal, y fue una capacidad que siempre tuve. Cuando era pequeño tenía un hermano que por la noche se me decía que le contase un cuento, y como no tenía cuentos para leerle, pues cada noche inventaba uno. Entonces fue una capacidad que siempre tuve desde pequeño, y luego cuando me di cuenta de que podía intentar dedicarme a ello, me lo tomé más en serio. Pero no tuve una iniciativa previa a escribir. ¿Sabes? Nunca pensé en ser escritor desde que era pequeño ni nada de eso. De hecho, odiaba la literatura. Y pues tenía un amigo que era un poco asustadizo y escribió un relatillo ahí de terror, que no sé qué habrá sido de él con el paso de los años, no sé dónde estará. Y le asustó un poquillo y dije, hostia, pues esto mola, ¿sabes? Voy a empezar a dedicarme a esto. y luego lo dejé parado, la verdad. Siempre se me ocurrían historias y tal, pero no, nunca lo tomé en serio. Hasta que una vez se me ocurrió una idea para una película y decidí escribirla. Y ahí empecé. En 2005 o por ahí empecé más o menos ya tomándolo más en serio.
Pues mira, fíjate que han venido por aquí otros escritores y nos han dado su versión de cómo era, ¿no? Empezar a escribir. Y bueno, lo que es tu explicación denota que tenías una gran imaginación, ¿verdad? Porque contar cuentos y escribir historias de miedo para tu amigo y cuentos para tu hermano, así cada noche diferentes o cada vez que te lo pidieran diferentes, es de tener mucha imaginación. Y aunque no te gustara la literatura, al final, yo siempre digo, la cabra tira para el monte, y aunque en su momento no te gustara, pues al final el que termina llevándolo en las venas, Antonio, pues no tiene irremediablemente, ¿no? No puede tener otro fin que seguir escribiendo. Y yo lo que me pregunto es, a nombre de Antonio Osuna.b, ¿cuántas obras tenemos actualmente en el mercado?
Dos disponibles. Está Relatos e Imperfecciones, de la editorial Chiado, y luego está En los ojos de Ife, que es una novela que salió con un crowdfunding con la editorial Libros.com, que fue anterior, pero salió luego un poquito más tarde por problemas de copias y de edición y demás, porque llevó mucho más tiempo trabajarlo. Y ahora, supuestamente, para enero sale el tercero.
Bien, pues vamos a empezar a hablar de esa primera obra, de Los ojos de mi fe. ¿Qué nos puedes contar de esta primera obra para comenzar a entender un poco lo que es tu literatura, Antonio?
Pues en Los ojos de mi fe es la historia de un asesino en serie. Sí, esa es, sí. Es, no sé, a mí me fue el primer la primera historia que se me ocurrió seria es esta. Esta historia se me ocurrió eso, en 2005, como he dicho antes, vivía yo en Canarias y se me ocurrió la idea de si sería posible no crear el crimen perfecto, sino el criminal perfecto. Que hiciese lo que hiciese, todo fuese justificado. Entonces se me ocurrió la idea y nada, originalmente nació como un guión de una película, lo escribí en formato de guión. Me vine a Madrid con toda mi ilusión, con veintipocos años, 21, 22, con mi libro, bueno, con mi guión en ese momento, y fui a todas las productoras de cine, todo ilusionado, y me cerraron la puerta en casi todas. Hubo muchas que me dijeron que era demasiado joven para escribir un guión, eso resultó un poco cómico, y me cogieron en dos, y me llamaron de una productora de cine americana muy importante y me dijeron que les gustaba mucho la idea, que me habían comprado derechos, pero al final no llegamos a una reunión seria y se quedó en el cajón. Hasta que hace unos años, un amigo me mandó un mensaje, oye, está, mira esta editorial, no sé qué. Les envié un par de páginas y les gustó, transformé el guión en novela y luego pues la campaña esta de crowdfunding caótica y demás y tal, pero fue la peor experiencia de mi vida, yo creo, literaria. Fue un caos, porque tenía un mes para conseguir vender 100 libros. Y claro, el problema es que el libro físico, en su momento en el crowdfunding, salió a 18 euros y el libro digital a 6. Entonces, convencer a 100 personas de que te compren un libro que no tienen es muy difícil. Pero claro, tienes que decirle, voy a sacar un libro. Ah, vale, estupendo, cuando salga te lo compro. No, cómpramelo ahora, que sale dentro de un año. Entonces la gente te mira raro en plan, ¿qué me estás vendiendo, colega? De hecho hubo un señor que me dijo que le había estafado, que devolviese el dinero porque le había comprado un libro que no le llegaba nunca, y cada vez que me veía decía, oye, mi libro, bueno, tu libro no sé, todavía está en fase de corrección, está en fase de diseño, está, y entonces cada vez que el señor llegaba y me veía, pues me echaba la bronca.
Pues sí, debió ser muy difícil convencer a todas esas personas, ¿no?, para que apoyaran tu libro, sobre todo teniendo solo la sinopsis y teniendo que esperar a que estuviera editado y impreso. Pero mira, lo conseguiste, o sea que de aquí sacamos, ¿no?, que podemos conocer a un Antonio Osuna, trabajador y luchador, que cuando se pone con una cosa, pues hasta que no termina, ¿no?, hasta que no llega a buen puerto, no deja de intentarlo. Y la sinopsis es muy llamativa, sobre todo porque puedes llegar a pensar, ¿no? Cuando, por ejemplo, te asomas a ver la televisión y ves algunas cosas que ocurren en el mundo, que puede haber alguien que crea ser tu protagonista, ¿no? El protagonista de tu novela. Y es que Los ojos de mi fe es una novela que reflexiona sobre los conceptos de moralidad y el límite entre el bien y el mal. Y es un relato donde el protagonista, bajo la impunidad de las sombras y el anonimato, cree ser el encargado, ¿no?, de otorgar la gracia divina a todos los que, según su concepto de Dios, no merecen seguir en este mundo. No me vais a decir que después de escuchar esto no os crece un poco la curiosidad, ¿no?, de decir, ¿no?, que habrá escrito Antonio Osuna en su novela, a quien le habrá otorgado, ¿no?, el poder de decidir quién merece seguir en este mundo y quién no. Y si estáis interesados, pues ya sabéis que solo tenéis que teclear el título en Google o directamente en Amazon también lo tenéis. Y bueno, después de esta novela ya llegó Relatos e Imperfecciones, Antonio. Vamos a hablar primero de lo que es la cubierta, ¿vale? Para luego profundizar en lo que es la sinopsis y en el libro en sí. Porque como este libro me lo he leído yo, pues es en el que voy a poner más hincapié, ¿verdad? Porque como lectora yo quiero sacar ahí toda la información que pueda sobre este libro. Entonces, cuando uno mira la cubierta, Antonio, ni por asomo, ¿no?, se imagina que el interior vaya a ser como es. ¿Quién decidió la cubierta? ¿Cómo fue elegir esa cubierta? ¿La elegiste tú?
La editorial. Me mandaron cuatro diseños diferentes. Yo sí que les dije que quería hacer una portada blanca en la que hubiese una mancha de sangre pequeñita. Mi idea era más pequeñita. Era mucho más simple, más pequeñita.
Pues hombre, entiendo, ¿no?, que quisieras la mancha de sangre un poquito más pequeñita. A mí me gusta la cubierta, como ha quedado, Antonio, no te lo digo a modo crítico. Pero sí que es verdad que si tú no lees la sinopsis, ¿vale?, porque luego giras el libro y lees la sinopsis y ya te haces una idea, ¿no?, de qué es el libro. Pero si tú miras la cubierta porque esté puesta en la librería y no le des la vuelta al libro para leerlo, sí te haces a la idea de que es un libro que va a contener más crimen, digamos, ¿no?, que lo que luego contiene cuando comienzas a leerlo.
Más crimen que comedia. Pensé en eso un poco. Digo, es que quiero meter algo que hile un poco el tema dramático con la comedia.
Exacto, Antonio, sí, parece más crimen que comedia. Pero fíjate que cuando ya has terminado el libro, ¿verdad?, y has podido comprobar qué contiene y terminas con esa tan buena sensación de haberlo comprado y haberlo leído, pues llegas a comprender incluso lo que es la cubierta, porque es contradictoria como es el libro en sí, ¿no? Porque puede tener dos visiones, digamos. Puedes decir, pues no todo es negro, ¿no?, o hay que mirarle el lado positivo a todo, o al menos no quedarnos solo en lo oscuro, ¿verdad? Tal vez por eso el color que elegiste fue el blanco, buena elección de fondo, para que contrarrestara, ¿no?, con lo que es la muerte y la sangre. Y lo que sí también lo que me llama mucho la atención de la cubierta, Antonio, es este puntito que hay entre Antonio Osuna punto y luego una B. Explica esa B, si quieres, y explica ese punto, sobre todo ese punto que es bastante llamativo.
El punto B es, mira, siempre he pensado, algún día preguntarme esto y voy a tener que responderlo. Pues ha llegado el día, señores. Vale, la B tiene dos significados. Mi segundo apellido es Bonilla. Entonces, bueno, pues era también porque mi segundo apellido, vaya. Y porque ya hay un Antonio Osuna por ahí, creo, de Estados Unidos, que juega al béisbol, y no quería que me confundiese con ese señor, que tendrá su vida y yo tengo la mía, no somos nada, no somos parientes, que yo sepa. Y luego también es por un homenaje a mi padre, porque mi padre también se llama Antonio Osuna. Entonces, por eso está el punto, realmente. ese punto, porque si fuera solo por apellido sería Antonio, es una B y ya está. Pero ese punto realmente simboliza una separación, ¿no? Mi padre falleció cuando yo era pequeño y al tener el mismo nombre, para mí es un orgullo llevar el nombre de mi padre. Entonces es como la segunda versión de Antonio Osuna. Es como si fuera Antonio Osuna 2. Entonces por eso puse punto. Antonio Osuna soy yo y la B es en homenaje a él. Es como la segunda parte. Como la continuación de la vida que él no pudo vivir. Mi padre murió muy joven, mi padre murió con 31 años. Yo a día de hoy tengo más edad que él. Entonces, claro, para mí es, pues eso, es vivir un poco la vida que él no pudo vivir y darle el homenaje que se merece, aunque sea en este formato, ¿no? En que vea, bueno, que los pasos de su hijo siguen y que el camino que él no pudo seguir avanzando en mi vida, ¿no? No pudo seguir ayudándome a llevarlo, pues yo lo llevo solo, pero lo llevo recordándole, claro que sí.
Pues la verdad es que es un homenaje fantástico a Antonio haber decidido ponerle el punto en homenaje a tu padre y me encanta esa acción. También vemos que entonces es una cubierta muy personal simplemente por este puntito que has puesto, ¿verdad? A pesar de que la mancha de sangre la hayan puesto un poco más grande de lo que tú pensaste en un momento, bueno, ahora nos sentimos más cercanos, ¿no? A ti, a lo que es el libro en sí, y parece que bueno, que hay mucho Antonio, ¿no? Hay mucho Antonio Osuna dentro de lo que es este libro. ¿Qué nos puedes contar de lo que es el libro que contiene? ¿Qué se va a encontrar el lector cuando se asome a las páginas de Relatos e Imperfecciones?
Relatos e Imperfecciones fue un libro que yo escribí en una época un poco extraña de mi vida, en la que no tenía nada muy claro. Y yo siempre tenía una reflexión y una admiración por la muerte. Creo que realmente es la muerte es la parte más importante de la vida. Una vez que asumes tu propia muerte y asumes la realidad que conlleva la muerte, es cuando empiezas a ver las consecuencias de las cosas y empiezas a valorar lo que realmente tienes, ¿no? Cuando pierdes a alguien, valoras lo que significó esa persona para ti, ya sea en el ámbito físico o en el ámbito sentimental. Entonces, hubo un relato primigenio de esta obra que le mandé a una amiga, le gustó mucho y me animó a escribir más. Y al final pues, es una recopilación de mil, no son tantos. Es una recopilación de relatos relacionados con la muerte, pero no solo eso, no solo con la muerte física. También es muy importante la muerte de una ilusión, la muerte de una esperanza, la muerte de un sentimiento. La muerte no solo es física, la muerte es interna de cada uno. En este libro sí que hay reflexiones sobre todo ese tipo de muertes, con algunos toques de comedia, porque creo que incluso el mayor drama puede sacar una sonrisa a veces, o debes sacarla muchas veces. Pero bueno, tiene pinceladitas ahí de humor y otras no tanto, claro, estamos hablando de un tema muy serio. Entonces, bueno, simplemente si te dedicas a escribir cosas muy sádicas, al final hay muchos lectores que se pueden sentir incómodos. Sí, yo quiero que la gente que lo lea disfrute de su lectura, ¿no? Y que diga, bueno, es un libro gordete, no voy a estar todo el rato metido en el drama de este señor, ¿no? O sea, también hay que tener un poquito de humor para hacerlo más llevadero, pues para que sea más cómodo de leer. No sé, yo creo que a mí el resultado me gusta, vaya.
A mí también me gusta, Antonio, cómo ha quedado el resultado, por esas subidas y bajadas, ¿no?, que mantienes con el libro, esas subidas de estallido de alegría y de risa a un estallido de los sentidos, ¿no?, en todo lo contrario. Llega un momento, ¿no?, que lo que es el libro, esos relatos cortos tan entretenidos que termina uno y empieza otro y no se asemejan el uno con el otro, es decir, no tienes la impresión de decir, bueno, pues este se parece mucho al anterior, como te puede pasar con otros libros, este no. Y lo que me ha gustado sobre todo es eso, ¿no? Ese sube y baja de emociones que, bueno, no es un sube y baja, más bien es un sube para quedarse llano, para bajar de la mejor de las maneras. Y vamos a decir para quedarse llano, porque no puedes subir más, porque si no estarías todo el día, a carcajada limpia, ¿no? Entonces, como llega un momento inevitable que el libro tiene que terminar, pues lo que es esa bajada, ¿no? De ese final, ese la ha sabido mantener muy bien, ¿no? Para que también sea lo que no se espera a nadie, para que pases de quitarte las lágrimas de risa de los ojos para para decir, ahí va, ahora parece que estoy aquí con el corazón en la mano, ¿no? Entonces, todo eso, todos esos sentimientos, no todo eso que haces remover en el lector cuando te leen, al menos a mí, espero yo que el resto de los lectores opinen igual que yo creo que sí, Antonio, que lo has conseguido, es algo que impresiona bastante. Y bueno, yo estoy muy contenta con el resultado, yo también.
Es un poco eso, ¿no? El ver el terror y descubrir que luego, al final, el terror no es tal. Es como enfoque realmente el tema de la muerte y el tema de la pérdida, que es realmente lo que habla el libro, ¿no? Al final, bueno, la pérdida es algo que tenemos que experimentar todos en la vida, ¿no? No solo, como he dicho antes, no solo la pérdida física. Al principio sí que te puede chocar, ¿no? El perder algo. Pero luego sí me puede sacar una sonrisa, a lo mejor, yo creo, una segunda oportunidad, o una forma de verlo diferente, o una forma simplemente de decir adiós a algo, ¿sabes? Y seguir avanzando.
Efectivamente, lo que hay que hacer es seguir avanzando, ¿verdad? Independientemente de lo que ocurra en nuestra vida. Y bueno, ahora voy a pasar a leer un poquito de uno de los relatos que tal vez empieza a sorprender, ¿no? Digamos, porque varía lo que hace sentir en el lector cuando comienza a leerlo, después, tras haber leído, ¿no?, los relatos anteriores. Yo he de decir que cuando empecé a leerlo, como vi que eran relatos cortos, pues primero me fui a los que me llamaban la atención por el título y luego pues me dio por seguir el orden, ¿no? Pero al principio los cogí sueltos, dije, bueno, voy a leerlo así, a leerlo así, y aún así, sin seguir lo que es el sumario, pues uno nota, ¿no?, este impacto, este cambio de lo que es la versión del autor. Voy a leer un pedacito de Las horas ámbar, que yo creo que este es un texto que a casi todos los lectores les va a llamar bastante la atención. Las horas ámbar. Al cerrar los ojos comprendí que ya no había marcha atrás. Tampoco la hubo antes, pero esta vez todo era mucho más real de lo que mi cabeza podía comprender. Solo, más solo que antes de nacer. Tan lejos del mundo que conocía que estaba a punto de empezar a estar cerca de nuevo. Horas y horas de reflexión en una habitación cuyos metros parecían menguar con el tic-tac de este reloj atronador. Esas agujas cuyo movimiento acompasado desacompañaba mi propio pulso hasta dejarlo desigual. El día se me hizo más doloroso después de la llamada. «Sé dónde estás», y colgó. Evidentemente, cuando uno lee Las horas ámbar, pues no se imagina, ¿no?, lo que acontece después de estas líneas que he leído. Y bueno, yo creo, para dejar en el aire, ¿no?, de qué va a ir en lo que es este relato, Antonio, cuéntanos cómo fue esa inspiración de lo que es este relato, de dónde salió.
Las horas ámbar. Es que si te lo cuento te va a sorprender, yo creo. Las horas ámbar, escribí la mitad, más o menos, mientras me fumaba un cigarro en el trabajo. Yo trabajo actualmente en un restaurante y hubo un momento ahí que no había mucho jaleo, salí y entonces en un bloc de notas ahí pues lo escribí. Estaba ahí inspirado, empecé a escribir y tal, como un relato más. No tenía intención ni de meterlo en este libro ni nada. Y lo dejé ahí a medias. Entonces, cuando ya firmé con la editorial, me gustó lo que escribí y un ratito en casa pues lo acabé, pues, para meterlo, porque estaba gustando mucho. No nació de... Por el contenido que tiene, no está relacionado realmente con una vivencia personal.
Pues la verdad es que resulta ya increíble, ¿no?, que lo hayas escrito mientras trabajabas y te fumabas un cigarrillo. Por ese lenguaje que empleas, ¿no?, y por el estado al que llevas al personaje, ¿no?, que yo creo que no lo puedes describir mejor. Y yo creo que muchas personas, cuando lean este relato, pues de alguna manera van a recordar algo que les ha ocurrido en la vida, ¿no?, algo parecido que les haya podido ocurrir en la vida. Porque tal vez sea una situación que todos hemos vivido, todos menos tú, Antonio, que dices que no es una experiencia propia, pero no sé, yo creo que es intrigante, ¿no? Saber que puedes llegar a escribir a ese nivel y en un ratito, ¿no? Mientras estás trabajando. Yo creo que para poder escribir todas esas líneas con ese lenguaje y con esas palabras que empleas es directamente porque lo sacas de las tripas, como digo yo, y lo puedes sacar en cualquier momento, fíjate tú, mientras estás trabajando. Así que nos queda un detalle más, ¿no? De ti como escritor, que cuando te llega la inspiración da igual dónde te pille, que si es en el trabajo fumando tu cigarrillo, ahí sale y ahí te pones tú a escribir, ¿no? Y terminas haciendo pues grandes relatos, ¿no? Como puede ser este, que a mí directamente, personalmente, pues me ha gustado mucho. Y los otros, que también me llamaron bastante la atención, pues fue Lágrimas de sed y Mi invierno. No voy a desvelar nada de ellos. Es también tienen un aire así, de ese tipo, ¿no? A las horas ámbar, que comienzas a leer y no sabes muy bien a qué se está refiriendo el autor hasta que no avanzas en la lectura. Y bueno, es para mí como lectora, pues sería interesante que me comentaras, ¿no? De dónde salieron también esos dos relatos.
Lágrimas de sed fue para una revista que lamentablemente cerró, que se llama The Chrome Magazine, en el que publiqué también, justo con ellos, publiqué cuando escribí el relato Las horas ámbar, se lo envié, les gustó mucho, fue el relato que publiqué con ellos en la revista. Y luego les escribí otro, que fue el de Lágrimas de sed, pero la revista cerró, así que bueno, se quedó también ahí en el aire y lo metí en este libro. Mi invierno fue un sueño. Mi invierno sí, no fue un sueño tal y como se relata ahí, no fue un sueño de que sí que con otra persona y tal y cual, pero sí que era verano y yo tenía mucho frío. Y bueno, levanté con mucho frío y soñé que era invierno y cuando abrí los ojos era verano, entonces fue un sueño un poco extraño y se me ocurrió la idea de escribir esa historia.
Bueno, pues una vez más no dejas de sorprenderme, ¿no? Ahora que me digas que es que ha sido un sueño. Bendito sueño, ojalá tuviera yo esos sueños, ¿no? Que me despertara, hubiera soñado algo y fuese capaz de escribir pues todas esas líneas, ¿no? Simplemente porque he soñado que tenía frío. La verdad es que te voy a decir que mi invierno es un relato que toca la fibra al lector. Y la toca de una manera desmedida. Tal vez tú no seas consciente de ello porque para ti ha sido un sueño, ¿no? Y no lo has o sea, no lo ves como una experiencia propia o como algo que hayas podido sentir. Pero para alguien que ha podido sentir una pérdida, Antonio, una pérdida física, me refiero, de una persona a la que quería, no sé si eres consciente, pero esas palabras calan hondo, en el lector. A mí esos tres textos me parecen impresionantes dentro del libro, también por esto que te decía, ¿no? Que pasas de la alegría a darte cuenta de las realidades, ¿no? y del estado en el que se encuentran las personas en muchas ocasiones, y es increíble, ¿no? Que haya podido ser a partir de un sueño. Ojalá tengas muchos más sueños como ese y sigas escribiendo así tan maravillosamente bien como lo haces. Y me queda la duda de si todos los personajes que aparecen en Relatos e Imperfecciones podrían llegar a ser un mismo personaje, Antonio.
Sí, podría ser, sí. De hecho, yo hay algún personaje que lleva mi nombre incluso. Hay un personaje ahí que sí que se llama Antonio, hay otro que le dicen señor Osuna, tal. Sí, yo muchas veces cuando escribo historias de estas, me imagino que soy yo el personaje principal. Muchas veces escribo en cómo podría yo desarrollar una situación si me pasase así. Hay veces que no, evidentemente. Hay dramas ahí que no me imagino yo que estoy torturando a nadie ni que me están torturando a mí, vaya, ¿no? Pero a veces sí que escribo un poco de decir, o sea, ¿qué respondería yo si me hiciesen esta pregunta? ¿O cómo lo diría yo? O si yo estoy haciendo una película que pasase esto, ¿cómo creo yo que se iba a desarrollar así la historia? ¿No?
Pues hombre, sí, me imagino que no te habrás puesto tú a matar a nadie, ¿no? En ningún momento. Y bueno, la verdad es que es pues ya te digo, increíble, ¿no? Saber que muchas de los relatos que están en el libro pues han surgido de la nada, de un sueño o de estar en medio del trabajo y que te llega la inspiración. Es un poco así que dices, madre mía, es como si fuese un vendaval, ¿no? El otro día dije que eras como un vendaval. Y es que no me estoy equivocando, Antonio, es que eres como un vendaval. O sea, tú llegas y ¡puf! ¡Hala, ya está! Y revolucionas todo con tus palabras y haces que todo gire, ¿no?, alrededor de lo que tú estás contando. Y bueno, es lo que te digo, un vendaval.
Pero bueno, también es lo divertido de ser escritor, yo creo, ¿no? Que tenemos nuestras locuras que a veces pues plasmamos en páginas que hay gente pues se siente identificada o les gusta o tienen también su forma de llevar otras cosas, y que nuestras pequeñas vivencias pues les ayudan a que su vida sea más cotidiana, mejor llevadera, o yo qué sé, o simplemente pues pasar el rato y entretenerse, ¿no?
Y dentro de lo que es tus relatos, ¿has pensado alguna vez si puede llegar a doler a alguien, ¿no?, que se sienta, ¿no?, un poco sensible al leer sobre lo que es la muerte y todo esto? Es decir, tú puedes catalogar tu libro como para todos los públicos, y no me refiero a las edades, sino a los sentimientos.
Pues mira, eso me pasó cuando publiqué, antes de publicar este libro, hay un relato que se llama Mercurio, que habla del suicidio, habla de un chico que decide quitarse la vida. Está en YouTube, si alguien lo quiere buscar, pone Mercurio cortometraje. No salgo yo, pero sale mi obra. Y entonces, cuando presentamos el corto, el chico con el que lo hice dijo, hostia, quiero decir unas palabras, pues claro, estamos tocando un tema muy, muy complicado, hay unos puntos de comedia y tal y cual, pero se le fue. En la presentación, pues no lo dijo, ¿no? Él presentó el corto y demás, se proyectó, y bueno, pues yo estaba ese día, estaba muy nervioso, de hecho yo no vi el pase, yo me fui detrás de todo y no quería ver a nadie, yo estaba diciendo, madre mía, no se va a reír nadie, esto va a ser un caos, silencio absoluto. No, la verdad es que salió muy bien, yo salí muy contento, y cuando acabó la proyección, pues este chico pues se vio ahí con el micrófono a dar las gracias a la gente y demás, y dijo, bueno, quería comentaros antes, que se me ha pasado antes, que si alguien tenía pues alguien cercano a su vida que haya fallecido o lo que sea, pues lo siento mucho por tal, por el suicidio. Y justo un amigo mío estaba allí y me dijo, mira, macho, hace 15 días se suicidó una prima mía o una amiga, no recuerdo qué vínculo tenía, pero tenía un vínculo. Me dice, y no lo he recordado así, o sea, no me ha recordado al drama de perderla a ella. Dice, porque está contado en una forma de comedia y en una forma tan, tan dispar ante una situación tan dura, que no me ha recordado a la pérdida. Entonces, creo que lo que me preguntas sí está relacionado con todo el mundo, porque se puede interpretar de muchas formas diferentes. No creo que haya una sola interpretación. Y quien tenga una situación complicada puede dar una vuelta de hoja y no ver esa situación complicada de la misma forma que se puede llegar a sentir.
Pues perfecto, entonces ya sabemos que es para todos los públicos, ¿verdad? Porque como dice Antonio, aunque tú hayas pasado un mal trago en tu vida, ¿no?, porque hayas perdido a alguien o hayas pasado por una situación que ronda lo que es la muerte alrededor, pues no te vas a acordar de ello en ese momento, es verdad. A mí me ha pasado y no me acordé, Antonio, mientras estaba leyendo, no me dio por pensar en ello. Tal vez cuando llega la parte más a la de mi invierno, que fue la que me caló un poco, ¿no?, ahí sí, ¿no?, ahí sí afloraron esos sentimientos, pero cuando estás en la parte cómica, no te da por pensar en esas cosas. Y bueno, si yo soy un lector, ¿no?, y estoy escuchando y quiero comprar el libro, ¿dónde tengo que dirigirme?
Yo te recomendaría que entres en la página de la editorial, ¿vale?, chiado.com, chiado.com, y ahí pones Relatos e Imperfecciones o Antonio Suna y te saldrá la obra. Y si pones en el buscador de Google, pones En los ojos de mi fe, de Antonio Suna, también te saldrá la otra obra, porque está también en plataformas digitales, está en Amazon, creo que está. En Amazon está Los ojos de Ife, este no sé si está. También está. Luego está en la página del Corte Inglés, está también en Fnac, está en varias, pero físico tendrías que pedirlo. Y no sé el jaleo que llevarán, porque físico allí no lo tienen. Sé que lo tienen bajo pedido, pero físico allí no lo tienen. Entonces, yo te recomendaría que lo por Chiado, por la editorial, porque te llega, creo que son en 2 días. Son maravillosas las entregas y es mejor. Siempre es mejor. Yo, para mí, siempre prefiero coger los libros a la editorial y tener trato directamente con ellos. Para, lo veo como una forma de agradecimiento también a ellos, ¿sabes? De decir, me pongo en contacto contigo, que eres el que ha hecho posible que este autor tenga el libro aquí. A mí me gusta más ese trato con la empresa, ¿sabes?
Claro, te entiendo perfectamente, Antonio. Así que el resto de lectores, si nos estáis escuchando, ya sabéis que en chiado.com, chiado.com, entráis, ponéis Antonio Osuna o ponéis el título del libro, Relatos y Perfecciones, y os sale para poder comprarlo, y en 48 horas lo tendréis en casa en papel. Y no hay nada más cómodo, ¿no?, que poder tenerlo en papel. Yo los tengo, los dos, uno en digital y otro en papel. Tengo los dos y no hubo ningún problema con los pedidos. Así que, pues sí, se lo recomiendo a cualquiera que quiera comprarlo, pues a través de la página web no vais a tener ningún problema para solicitarlo. Y además, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que la misma editorial es la que te va a publicar el tercer libro, pues es de agradecer, ¿no?, que hayas pensado en esa distribuidora, ¿no?, en lo que es en ese canal de venta para decírselo a los lectores. ¿Y qué nos puedes contar del nuevo libro?
Pues el nuevo libro, en principio, ya está preparado. Hace ya más de un mes que ya está todo revisadísimo, portadas hechas y demás. Lo que pasa es que la editorial ahora en estos meses está muy muy cargada de segundas ediciones y con muchísimo jaleo, muchísimos pedidos, entonces tengo que esperar un poquito más por imprenta. Para mí, a día de hoy, es mi joyita, por así decirlo, ¿no? Mi niño bonito. Se llama El lenguaje tímido en las emociones caóticas, que, bueno, ese ya es más complicadito. Ese es un libro más interno. Y lo recomiendo no solo porque sea mío, sino porque yo he tenido una experiencia con ese libro que no me ha pasado con ningún otro. Y es que yo me enganché en la creación de mi propio libro. ¿Sabes cuando estás leyendo un libro que estás trabajando o en casa y dices tú, ah, tengo unas ganas de llegar y seguir leyendo? Vale, pues eso me pasó a mí al escribirlo. Yo estaba en el restaurante y estaba deseando salir para llegar a casa y seguir escribiendo. Estaba enamorado de esa obra. Y para mí fue una forma de escribirla muy diferente a todo lo que yo había trabajado antes. Este libro trata de un personaje que tiene una pérdida de una pareja, entonces él lo pasa muy mal, ¿no? Y cuenta cómo el dolor se instaura en su corazón y en su pena, y entonces él intenta no acabar con su vida, sino acabar en sí con su dolor. Entonces, cuando explica esto, acaba internado en un manicomio, ¿no?, porque no comprende nadie cómo pretende acabar con su dolor. Y entonces en el manicomio encuentra la paz, porque lo que tiene allí es únicamente tiempo para pensar en sí mismo, ¿no? Todas las obligaciones y los conflictos de la sociedad los pierde, entonces únicamente tiene tiempo para sí mismo. Entonces, en ese tiempo, lo que hace es internarse dentro de su propia alma, dentro de su cabeza, dentro de su fábrica, como él dice. Y ahí se enfrenta a su dolor directamente. Se enfrenta a sus sentimientos, se enfrenta a sí mismo. Y es todo el lenguaje que tiene con cada uno de sus sentimientos y las partes de él. Lo que llega a hacer es negociar una paz con su dolor. No sé, a mí me gusta mucho como las conversaciones que tiene con su ilusión, con su valor, con su desesperación.
Vamos, que es una sinopsis muy interesante, ¿verdad? Digamos que es él solo, ¿no? El protagonista con él solo, ¿no? Con él mismo y ya está.
Ante él mismo, es que realmente ese es el problema, no el problema, realmente es el gran conflicto de cada uno, es decir, gritarte a ti mismo hasta que hemos llegado, o esto no voy a seguir haciéndolo, o esto no me lo quiero permitir a mí mismo, ¿sabes? Muchas veces culpamos a cualquier cosa, ¿no? cuando realmente somos nosotros que tenemos la potestad de decir hasta aquí, y frenarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, lo que hace es eso, es meterse dentro de sí mismo para autofrenarse en su propia destrucción. Creo que quien lea ese libro comprenderá mucho de muchas formas de funcionar internas de cada uno, comprenderá cómo funciona su dolor, cómo funciona su agonía, cómo funciona su tristeza, cómo funciona su ilusión, y aprenderá a valorarse mejor, de una forma mucho mejor. Yo también he pasado por una etapa en la que yo mismo me tuve que leer mi libro para darme cuenta de lo que estaba haciendo mal, lo que estaba haciendo bien. A mí me sirvió de mi libro, de mi propia terapia, a la posterior escritura de él.
Pues yo creo que si a ti te ha servido a ti mismo, y por el contenido que nos indicas que va a tener, pues sí que va a ayudar seguramente a muchas personas, Antonio, porque, bueno, habrá muchas personas que han perdido a su pareja. Y bueno, reencontrarse, ¿no?, en unas líneas o sentirse identificado en lo que puedan leer, seguramente les conmueva, y además, si encima pueden encontrar una salida a todo lo que les está ocurriendo de alguna manera, aunque sea algún apoyo, ¿no?, en esas líneas, pues indudablemente yo creo que va a ser todo un éxito. No te lo digo porque me caiga bien, como digo yo, te lo digo porque es real, ¿no?, que hay muchas personas que han pasado por una situación así, y el encontrarte con tu propio yo, ¿no?, y discutir con él, como digo yo, o apaciguarle, ¿no?, es bastante difícil hacerlo por uno mismo, y si podemos encontrar unas líneas que nos ayuden a todo ello, pues entonces yo creo que tú ya habrás visto cumplido tu éxito, independientemente de las ventas. Yo creo que los libros, cuando llenan o cuando ayudan o cuando un lector ríe o cuando un lector llora o cuando se transforma en un personaje al leerlo, pues ya están haciendo bien su trabajo, y seguramente pues nos te veremos brillar por las redes sociales con ese libro, lo sé. Además, dices que es tu niño, y como a los niños se les quiere mucho, ¿verdad?, pues ya solo nos queda verle nacer, ver cómo crece y cómo te llena de orgullo a ti como padre. Entonces, lo que yo me pregunto ahora es, mientras estoy hablando contigo, a todos los escritores, ¿no?, nos surgen esos días de baja inspiración, en la que dices, no soy capaz de hilar nada, ni de escribir ni una mísera palabra. ¿Cómo afrontas tú esos días?
Me pongo a leer a lo mejor un par de capítulos anteriores para meterme en el hilo del lenguaje del personaje o del mundo en el que se está desarrollando la trama, y no me sale, me desespero mucho, porque no es como si la historia no fuera mía. Cuando siento que no puedo continuar mi historia, me frustro, porque parece eso, que no es una historia mía, que estoy contando la historia de otro y que ese otro ha dejado de contarme la historia. Entonces me siento mal conmigo mismo, me enfado conmigo mismo, y lo que hago es que empiezo otra cosa diferente. Así pasa que tengo 13 novelas en casa empezadas.
13 obras, ¿y cómo haces para poder escribir 13 obras al mismo tiempo?
Sí, yo más que lo que hago es lo que no hago. Yo lo que no hago es dormir. O sea, yo duermo 4 horas, 5 horas diarias. Cuando tengo suerte llego a 8 y me parece que estoy perdiendo el tiempo. Yo ayer lo hablé con un compañero de allí, un cliente del trabajo, que también se dedica a otro campo, ¿no? Pero sí que es cierto que le pasa lo que a mí, ¿no? Que trabaja más con la cabeza que con las manos, por así decirlo. Le echa unas horas a la cabeza que a las manos. Y estábamos hablando y me dijo que él, cuando ve que tiene ya algo terminado, que ya ha terminado un trabajo, se agobia porque no tiene trabajo encima. Y le dije, a mí me pasa lo mismo. Yo estoy con una obra y digo, hostia, solo estoy centrado en un libro. Esto es malo. Porque me he acostumbrado ya a tener tanto trabajo encima que no puedo. No puedo centrarme en un solo libro. Entonces, bueno, estoy tocando un montón de teclas, como bien dice. Hace poquito tuve una presentación de poesía. Yo no había escrito poesía en mi vida. No era algo que me gusta leerla, pero no me había puesto nunca a escribir poesía. Y con la editorial, pues, se pusieron en contacto conmigo y van a hacer un certamen de poesía, un libro de poesía antológica, uno de la recopilación. Y nada, me pidieron una poesía. Quería participar, escribí una poesía, me dijeron que estaba dentro de la convocatoria y hace poquito lo presentamos, tal. Y ya pues a partir de ahí dije, bueno, pues a lo mejor escribo algo de poesía. Y ahí está, ¿eh? En otra recámara, que a lo mejor abro esta noche o mañana y me pego 7 horas escribiendo poesía y no lo sé.
Bueno, y te pones con el libro de poesías y cuando lo tengas terminado, pues te pones en contacto otra vez con Universo Literario y hacemos difusión de esa obra o de todas las que tienes ahí en cuanto empieces a terminarlas, Antonio. Y bueno, pues es una manera más de ver que eres una persona muy trabajadora, ¿no? Y que a veces no es solo trabajadora porque toque, más bien porque es que no puedes estar parado. Así que te auguro muchas novelas y muchos textos y muchas cosas que hacer, porque como nunca paras, pues siempre vas a estar moviéndote, ¿verdad?, en torno a la literatura. ¿Cómo fue, Antonio, la primera vez que cogiste tu primer libro? O sea, lo que es tu libro, ¿no? Cuando ya te lo envían a casa y lo tienes entre las manos, todo eso que has ido escribiendo y que por fin lo ves ya plasmado, ¿no?, en una obra. ¿Cuál fue esa primera sensación que normalmente en todos los escritores es una sensación que ya no se te va a olvidar nunca? Cuenta tu experiencia.
Pues la sensación fue rara y fue muy bonita a la vez. Cuando me llegó la caja enorme con todos los ejemplares y yo la abrí, me emocioné, claro, de ver tu libro ahí, de verlo primeramente físico y ver que es real y ver que la gente lo tenía en sus manos, fue buenísima. Pero luego también tuve una sensación de decir, me han publicado, no sé por qué, ¿sabes? O sea, dices tú, ¿por qué me han publicado si yo eso no lo voy a hacer bien? Es como cuando tenés el carnet de conducir, que tú estarás ilusionado diciendo, ya tengo el carnet, pero no sé conducir. Sé que me voy a pegar un bofetón con el coche porque no sé hacerlo. Yo veo a mi padre conducir y digo, qué maravilla el señor, y luego me veo a mí y paro en todos los cedar pasos como si fueran stop. Pues esto es lo mismo. O sea, yo me sentí igual. Cuando salió el libro, dije, qué bonito, pero yo no me siento escritor. A día de hoy ya sí, pero en su momento para mí fue como sacar algo de lo que no estás seguro de si va a gustar, no va a gustar, lo voy a hacer bien, me van a llover piedras o me van a llover halagos. No lo sabía. Hombre, a día de hoy pues te siguen lloviendo por todos lados, ¿no? Pero ya comprendes que es parte del trabajo. Es decir, si fueran todo halagos, estaréis haciendo algo mal, yo creo, ¿no? O sea, en el momento en el que todo el mundo dice qué maravilla, qué bonito, o una de dos, o todo el mundo ya está bailando el agua, o estás escribiendo algo demasiado demasiado banal como para que le pueda gustar a todo el mundo.
Fue muy buena la explicación del carnet de conducir, porque es verdad que cuando te dan el carnet de conducir esa sensación te acompaña, ¿no? A no ser que seas una persona que diga, yo esto, ¿no?, y no quieras ver la realidad, que es que no estás preparado para conducir aún, aunque sabes conducir, sabes que no estás preparado. Entonces, te comprendo perfectamente. Es verdad que al principio, pues, cuando publicas el primer libro y lo lanzas a la luz y lo tienes entre tus manos, pues sí, te invade todas esas sensaciones que has descrito perfectamente, Antonio. ¿Y cómo fue la primera opinión? Porque a mí las opiniones de los lectores, dices tú, si siempre te dicen cosas buenas es que estás haciendo algo mal. Sí, es verdad que si no te critican absolutamente nada, pues también es para hacérselo ver, como digo yo. Pero esas primeras opiniones que tienes de algún lector, ¿no?, que se quedan ahí grabadas, a mí se me quedan grabadas, tanto la crítica que tuve la enhorabuena, ¿no? Esas dos siempre se quedan ahí grabadas. En tu caso, ¿cuál fue la que tienes ahí marcada a fuego? ¿Cuál recuerdas cuando por fin publicaste y alguien vino y te dio su opinión?
Me dejaron marcadísimo, porque esta mujer fue editora hace años y me dijo, me gusta mucho que me escribes, pero no vas a ser conocido nunca, hasta que te mueras. Entonces, eres el tío escritor que serás conocido el día que mueras, porque no escribes bestsellers, ¿eh? Escribes cosas muy chulas, pero no, hasta que no mueras no te va a conocer nadie. Vas a pasar sin pena ni gloria. Y dije, hombre, me acabas de alegrar el día, hija mía. Menos mal que es por la mañana. Tengo otro día para olvidarlo. Pero sí, la verdad es que esas cosas, por un lado te hacen sentir bien y por otro lado te hacen sentir mal, ¿no? A veces dices tú, bueno, a todo el mundo le gustaría gozar de la fama en vida, ¿no? Y ver los frutos de tu trabajo y ver tu reconocimiento. Pero por otra parte, pues te das cuenta de que a veces es necesario no estar en el sitio para que te valoren, ¿no? Eso nos ha pasado a todos, que a lo mejor pues si te va alguien de tu lado, pues antes de las pérdidas, ¿no? Y es cuando te das cuenta, joder, qué tonto fui, qué tal y qué cual. Y dices tú, bueno, pues si tengo que morir para que me reconozcan, siempre puedes fingir tu muerte, ¿no? Pero bueno, no sé, yo, hombre, yo prefiero que sea en vida, ¿no? Siempre es más chulo.
Pues sí, porque siempre es más chulo, sí, que sea en vida, porque eso de fingir tu propia muerte para ver a ver qué ocurre, ¿verdad? Pues es bastante caótico, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, siempre nos va a quedar la cosa, ¿no? De decir, bueno, si no lo veo en vida, pues al menos que sea desde la muerte, ¿no? Es también el consuelo que nos queda, ¿no? Siempre se ha dicho eso, que es el consuelo que nos queda. Antonio, de lo que son tus libros, ¿no? De tus obras, se puede deducir, ¿no? Que eres así sin conocerte, ¿no? Se puede deducir que eres un escritor triste, porque casi todo lo que escribes son tristezas. No sé si alguien te ha comentado alguna vez esto o alguien te ha dicho que eres un escritor triste. Porque es verdad, ¿no? Que luego los lectores normalmente leen una cosa y ya dan por hecho que tú eres así. Y no necesariamente tienes por qué ser así, ¿no? A veces puede ser que tú seas totalmente diferente a lo que realmente escribes en tus textos. No sé si a ti te ha ocurrido, si alguien te lo ha dicho esto, Antonio.
Hay un amigo que me dijo, bueno, me lo ha dicho varias personas ya, que solo escribo de cosas dramáticas y de dolor y que no escribo cosas bonitas. Y yo les digo que es que, no sé, para mí es más bonito escribir esas cosas, ¿sabes? Creo que el dolor es algo que tenemos todos ahí y que al final son cosas que tenemos que sacar, son cosas que nos duelen, son cosas que nos pinchan en el alma o en el corazón o como lo quieras llamar, ¿no? Y al final tienes que quitarte un poco de eso. Y creo que es lo más bonito de escribir, cuando tú sueltas no un grito de desesperación, pero sí sueltas todo lo que tienes dentro, todas las reflexiones oscuras, todas las cosas, dices tú, esto no lo quiero, y consigues plasmarlo en algo que a otra persona le llegue o le entretenga o le haga sentir mejor, incluso a veces con alguna broma, creo que es necesario.
Sí, es verdad. Bueno, normalmente los lectores suelen sentirse más, digamos, atraídos, ¿no?, por lo que son ese tipo de lecturas, que porque tal vez se puedan ver reflejados, ¿no?, o porque de alguna manera, no sé, sientan algo de apego, ¿no?, a lo que es la tristeza. Es increíble, la verdad, pero sí que es verdad que es así, que normalmente la gente pues suele apegarse más a las tristezas que a las alegrías.
Porque empatizamos más con el dolor ajeno, pero el ser humano en general es muy empático, ¿no? Y sí que, bueno, alguien te cuenta un problema que ha tenido o tal, y sí que sientes un poco su drama como drama tuyo, ¿no? Porque todos nos reflejamos, todos hemos sentido cosas muy similares, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Y sí que, bueno, pues siempre está el típico consejo de amigo, el típico tal. Nos vayamos más en el drama que en la felicidad, y eso es un problema que todos tenemos realmente. Por un lado tiene su parte buena, ¿no?, porque intentamos ayudarnos. Pero muchas veces estamos más en el dolor y compartimos poco la alegría. Cuando tenemos una alegría, solemos experimentarla solo. Tienes una, yo qué sé, te pasa algo. Y lo que haces es que, no sé, tienes un momento estupendo de tu vida y lo disfrutas. Pero cuando te pasa algún problema de verdad, no es un problema, sí que llamas buscando consuelo, llamas buscando a una persona que te apoye y tal. Y es un poco la ambigüedad del ser humano, ¿no? Somos así de extraños, a la vez de incompletos en nosotros mismos, buscando la complicidad en personas que no tienen nada que ver con nosotros.
Sí, tal vez sea por empatizar, como tú dices, ¿no? Por empatizar más con el dolor que con la alegría. Porque, bueno, la alegría sabemos que no nos hace estar tristes, sin embargo las tristezas sí, y bueno, por tener un poquito de apoyo, ¿no?, con esa persona que te lo está contando, pues tal vez tiendas más a girar la cabeza hacia su lado cuando lees algo triste que cuando estás leyendo que le va perfectamente bien la vida. ¿Y cómo fue la presentación del libro de Relatos e Imperfecciones? Porque normalmente, ¿no?, en la primera presentación siempre te pones muy nervioso, bueno, por lo menos yo, ¿vale? No sé si por mi carácter, pero yo me puse bastante nerviosa y lo recuerdo así. ¿Cómo fue esa experiencia, Antonio?
Bueno, pues la presentación del libro, la verdad es que fue muy interesante. Fue en el trabajo y gracias a una amiga que me ayudó a organizarlo. Bueno, realmente lo organizó todo ella y tal. Desde aquí le quiero mandar un saludo. Y fueron unos momentos un poco nerviosos, ¿no? Porque sí que fue viniendo la gente poco a poco. Yo tenía pánico absoluto a hablar con la masa, por así decirlo, ¿no? A sentarme allí y, bueno, explicarles a todos un poco el libro. Sí que me dio un poco de vergüenza solo la idea de esa situación. Pero lo bueno es que fue viniendo la gente poco a poco, uno a uno, y fui hablando personalmente con cada uno de los que se atrevieron a cruzar el umbral de conocerme y de conocer la obra. Y nada, la verdad es que fue bastante agradable ante las expectativas caóticas que yo tenía. Y bueno, sí, ahora en breve pues prepararemos la presentación del nuevo libro. Y nada, en esa presentación sí que va a haber una sorpresita que quiero preparar. No quiero dar mucho adelanto, pero bueno, va a ser una presentación fuera de lo común, yo creo. No puedo decir más, porque bueno, lo quiero dejar un poquito en el aire, pero sí que es cierto que no va a ser una presentación típica, por así decirlo.
Bueno, pues si nos dices que va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados, pues tendremos que estar pendientes, ¿no?, de esa cita para poder acudir a la presentación y a ver qué sorpresas nos tienes preparadas para la siguiente presentación. Desde luego que eres único, para dejar a la gente aquí en el con la duda, ¿no? Y a mí que me encantan las sorpresas, pues bueno, no necesito que me digas mucho más para asistir y ver a ver qué sorpresas nos tienes preparadas, Antonio. Y bueno, yo me pregunto, una persona que trabaja tanto, cuando no trabaja, es decir, cuando no escribe, ¿qué hace? ¿Qué hace Antonio Osuna cuando no escribe?
Cuando no estoy haciendo nada, lo que hago es imaginar otra cosa nueva y involucrarme en otro proyecto nuevo y preparar otra cosa nueva, y ya estoy pensando en el próximo trabajo y ya estoy pensando en el próximo libro para dentro de 13 años y así, esa es mi vida, esa es mi constante.
Pues es una constante maravillosa, ¿no? Estar siempre escribiendo, porque al fin y al cabo es tu pasión. Entonces, pues bueno, hay que estar todo el día con lo que a uno le apasiona, pues aunque para otros oídos pueda resultar un poco de decir esta persona está todo el día ahí metido entre hojas y tintas y bolígrafos, para alguien que realmente le gusta, pues es normal, ¿no? Una persona que nos ha dicho que no puede estar sin hacer nada, una persona que nos dice que es capaz, ¿no?, de poner en marcha la publicación del primer libro, convenciendo a la gente para que apoye el libro antes de tenerlo. Y pues bueno, era de esperar que tu respuesta fuera que cuando no haces nada lo que haces es pensar en qué invertir el tiempo dentro de lo que es la literatura o dentro de lo que es tus guiones, ¿verdad? Y bueno, vamos a decirle a todos los lectores y a toda la audiencia que tenemos esta noche que esperamos, ¿no?, que esta versión de ti mismo y de lo que son tus obras les haya parecido interesante. Yo creo que sí, yo creo que hoy han conocido a un Antonio Osuna diferente al que pueden llegar a conocer a través de las redes sociales como lectores, Antonio, y que sus libros los podéis encontrar en la editorial Cheado y si queréis comprar el primero en los ojos de mi fe, pues es que tecleáis su nombre o tecleáis los títulos de los libros y salen por todos lados en Google. Entonces también los tenéis en Amazon. Y que lo único que podemos desearte, pues Antonio, que cuando ya esté publicado el tercero, que nos avises para hacernos eco de lo que es esa noticia en las redes sociales y aquí en el canal de radio. Y sobre todo pues que nos digas, ¿no?, la fecha de la presentación para ir a verlo, porque bueno, indudablemente no Universo Literario no puede faltar a esa presentación. Y para resumir, ¿no?, lo que es Antonio Osuna, pues vamos a decir que Antonio Osuna es como un grito, ¿no?, en la placidez de una siesta, que su sonrisa y su seguridad provocan ganas de escucharle, y que cuando ya nos adentramos en sus páginas y en sus letras, pues descubrimos que es capaz, ¿no?, de llegar a lo que son los lectores más exigentes. Y él es Antonio Osuna, le podéis encontrar en internet. tecleando su nombre. Y nada más, Antonio, solo te deseamos que pases una feliz noche. No te vamos a robar mucho más tiempo del que ya nos has dado. Y muchas gracias y un abrazo enorme.
Igualmente, ha sido un placer estar aquí, disponer de este ratito tuyo, quitarte este ratito de tu tiempo. Y nada, os espero a todos ahí por las redes sociales y demás. Un saludico. Nada, muchas gracias.
Pues por las redes sociales nos vemos y chao para ti también, que pases una feliz noche. Y bueno, para el resto de nuestros lectores y nuestra audiencia, esperamos que os haya gustado todo lo que nos ha contado hoy Antonio. Realmente todo lo que escribe este buen escritor es digno de leer, ¿vale? Sobre todo por esas subidas y bajadas. Yo ya lo que nos ha dicho del primer libro, que no lo conocía de lo que es la sinopsis, seguramente me lancé a buscarlo, porque me llama mucho la atención lo que es la sinopsis. Y lo que es el tercer libro que nos está contando, que es su joyita, simplemente por decirnos que es su joyita, ¿no? Y que parece que va a ser como su gran obra después de dos libros publicados. Pues también hay que adentrarse en ellos, aunque digamos así a primera vista, ¿no? Que tal vez no necesitemos leer nada sobre sentimientos o sobre alguien que tiene una pérdida de una pareja y se ve afrontando consigo mismo todo lo que ocurre, ¿no? Pero creo que es interesante porque va a ahondar mucho en lo que son las personas y va a ahondar tanto que aunque tú no hayas vivido esa experiencia, seguro que te vas a sentir reconocido en gran parte de esa obra. Y yo creo que cuando una obra se escribe para llegar directamente a ti, a lo que es tu propio yo, tu yo más interno, pues no hay que perdérsela, señores. Entonces, recomendamos desde el Universo Literario que efectivamente, ¿no?, cuando esté publicado ese libro, nos hagamos eco de él. Yo personalmente me lo leeré también y os daré mi opinión, y a ti también, Antonio, te daré mi opinión cuando termine de leerlo, como hago normalmente con todo. Y desde Universo Literario, pues os deseamos que hayáis pasado una feliz tarde. Otra vez vamos a apagar ya la última bombilla que nos queda de Navidad y volveremos con todos vosotros el lunes que viene. Que paséis una feliz noche y que dormáis muy felices.